Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy bienvenidos a un nuevo programa de El Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde. Saludamos a Patricio Núñez, que está nuevo en los controles. Vamos a dar las gracias por la generosidad de quienes nos apoyan y hacen posible este espacio de conversación. Estos son los magíster y los posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la Universidad Adolfo Ibáñez y su programa de magíster en Historia del Arte te invita a analizar y discutir los fenómenos más relevantes en el desarrollo de las artes en América y Chile y a impulsar propuestas innovadoras que permitan enfrentar los desafíos de su exhibición. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia al Gran Teatro del Mundo. La Asociación Chilena de Seguridad también auspicia este espacio de conversación. El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo al hogar lo conoces tan bien que puedes decir que lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 41.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer este camino en modo piloto automático. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Y también agradecemos la presencia de Agua Mineral Vital aquí en el estudio, que nos acompaña todos los lunes en Radio Universidad de Chile. Recuerde que usted nos puede seguir en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, y en nuestro Twitter, @ El Gran Teatro U. Tome papel y lápiz porque le vamos a recordar algunas de las obras que están en cartelera hoy en nuestra capital. ¿Se acuerda que estuvimos hablando aquí con Héctor Calderón? Bueno, este 23 de mayo él ya estrenó en Matucana 100 su obra Ni Solo Ni Acompañado, dirigido por Daniela Bolvarán. Está de miércoles a domingo a las 8:15 en Matucana 100. Y en la misma Matucana 100 vuelve la obra Búnker. También estuvieron con nosotros hace un tiempo ya aquí en el Gran Teatro del Mundo, la compañía Teatro Cuerpo Límite. También van a estar de miércoles a domingo a las 8:30. Sigue en la misma Matucana 100, Materia Oscura. Tuvo con nosotros el director Juan Ibáñez. Van a estar hasta el sábado 2 de junio a las 19:45. Y sigue La Rebelión de los Muñecos en el Anfiteatro de Bellas Artes. Queda aún mucho por ver de estos muñecos que se rebelan. Queda La Polar, De Parachute y Ricardo III. Y ahora vamos a lo que nos convoca. Les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, quien ha dicho cosas como: me interesa que la obra que veo me vuelva un poco loco, me entusiasme, que me perturbe, que me emocione. Para mí, dice él, la verosimilitud es el límite de lo que puedo hacer. Este oficio, para mí, es puro afecto que se mueve. Estoy convencido, dice nuestro invitado hoy en el Gran Teatro del Mundo, que una obra de teatro, un libro, la música y el cine pueden cambiar la vida de las personas, e intentar hacerse el loco con ese impacto es no tomarle el peso a lo que haces como artista. Me gusta dirigir, pero le he tomado un poco fobia al escenario. Está hoy día con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo, Alfredo Castro. ¿Cómo estás tú, Alfredo?
Bien, muchas gracias. María Olga, muchas gracias por la invitación.
Por hacerte el tiempo para conversar hoy día con nosotros. En primer lugar, sobre Los Arrepentidos, uh-huh, recientemente estrenada en el GAM, en la sala A2, junto a Rodrigo Pérez, dirigidos por Víctor Carrasco, uh-huh, una obra de Marcus Linden, el sueco, que vino además al estreno.
Vino al estreno.
Conversemos, sí, un poco sobre eso, cómo fue este trabajo, estos ensayos, cuánto tiempo estuvieron desde el año pasado que están ensayando esto con Víctor.
Desde octubre, ¿cierto? Sí. Sucede que Víctor estaba escribiendo una teleserie para México hace 2 años sobre el tema trans y googleando, claro, buscando, llegó a este texto. Y lo leyó una tarde y le escribió al autor inmediatamente, y al día siguiente compró los derechos de la obra. Uh-huh. Así que fue todo muy rápido, pero fue hace 2 años atrás. Entonces lo aclaro porque la obra es muy contingente, porque por esas cosas de la vida que pasan en el arte principalmente, la ley de identidad de género se empieza a discutir a raíz de La Mujer Fantástica, y esta obra se estrena el jueves pasado y trata sobre dos hombres.
Eso, cuéntale un poco ya a los viejos, con que se van a encontrar cuando vayan al GAM.
Claro, que deciden cambiarse de sexo, de hombre a mujer, hacer su transición, y en un momento determinado ellos se sienten que quieren volver a ser hombres nuevamente, y el Estado solamente paga una operación. Entonces, toda la lucha de ellos por qué razón se cambiaron de sexo, cómo vivieron ese cambio de sexo, y por qué razón deciden devolverse a su sexo original, que es hombre, está en la obra. Y es linda la historia porque surge en un programa de radio.
Claro, los hace grabar.
El autor, que es un chico joven, tiene 40 y tantos años.
38, bueno, eso es 70.
Claro, muy joven. Tenía un programa en la radio, de la radio sueca, que se llamaba Los Arrepentidos. Y la gente llamaba para decir de qué se había arrepentido en la vida. Y llamó el personaje que hace Rodrigo Pérez diciendo que se arrepentía de cambiarse de sexo. Y al final del programa llamaba Orlando, que era el personaje que hago yo, que también se arrepentía. Entonces Marcus los convocó a ambos al Teatro Nacional de Suecia, hizo tres sesiones con filmación y grabación de su testimonio. Entonces una obra testimonial donde ellos cuentan todas sus vidas, digamos, muy conmovedora.
Vamos a hablar de la parte actoral, pero antes me interesa un poco más, Alfredo, que hablemos de justamente la parte que tú dices de la obra que cae o se monta ahora en un momento en que se está conversando sobre la ley de género en Chile, pero tú mismo dices en otra entrevista que la discusión que plantea el texto va mucho más allá de lo que se está planteando en Chile. ¿Y cuál es esa discusión que plantea la obra más allá de lo que se está planteando en Chile?
Es básicamente la libertad para elegir. O sea, una transición es un proceso que no tiene fin. Una vez que tú inicias una transición, ya sea política, religiosa, amorosa, afectiva, sexual, es un momento de la vida en que no se detiene, ¿me entiendes? Puedes retroceder años, volver años, avanzar, pero nunca arrepentirte. Entonces el título ha sido tomado de repente como que la obra trata de que son dos tipos arrepentidos, y no es el tema. El tema de la obra es francamente la libertad de poder elegir en qué condición sexual tú te sientes absolutamente cómodo, tranquilo, y amado, y querido, y en fin, aceptado. Porque Orlando, que ahora tiene 80 años, Orlando, el personaje que yo hago, se opera el año 67 por razones de sufrimiento. Porque lo tomaban en redadas policiales, lo golpeaban, cayó en la prostitución, muy pequeño, en un hogar de niños, en fin. Y el personaje que hace Rodrigo, Mikael, también sufre porque es un hombre que no está contento con su identidad, porque no gusta de las mujeres sexualmente, y decide cambiarse, y después se vuelven a cambiar de nuevo porque encuentran que ese lugar tampoco les ha sido muy grato. Pero lo interesante de la obra es darse cuenta de muchas cosas. En primer lugar, como actor leyendo el texto, tú te empiezas a dar cuenta del sufrimiento que hay detrás de estos cambios. Y como dice mi personaje, yo pensé que me iban a dormir como hombre y me iba a despertar como mujer así.
Claro.
Y tú dices, no. Son años de sufrimiento físico, orgánico. Las operaciones son tremendas, una invasión en el cuerpo muy potente, y
el
también
el cambio de identidad,
cambio de identidad, claro.
Dice, mi doctor me dijo que nunca le dijera a nadie que nació hombre.
En esa época estaba prohibido decirle a la gente que uno conocía que había nacido hombre. Entonces hay un sufrimiento moral, un sufrimiento también ético, un sufrimiento psicológico muy fuerte, y físico también. Entonces el tipo dice que despierta, estuvo meses conectado a miles de tubos y mangueras, drenaje. Tú dices, yo me percaté, porque yo también tendía a pensar que, bueno, es cambiarse de sexo, como, ¿me entiendes? Algunas mutilaciones, pero es mucho más complejo, es muy tremendo.
Vivir con ese cuerpo que además es ajeno y que no funciona, porque cuando vuelven a hacerlo, incluso también él dice, vivo con algo que lo tienes ahí, te lo miras y no te responde, ¿no?
Claro.
es una prótesis, finalmente.
Claro, o sea, es el fin del goce, digamos, ¿cachai? Porque no, todos los órganos cambian, es raro, es bien especial. Pero en fin, hay gente que es feliz así. Hay gente que le gusta vivir así, ha elegido vivir así, y donde la ley está, la gente vive normalmente su vida tranquilo y sin problema.
Y conversábamos también, Alfredo, antes de entrar al estudio, la ley que acaba de salir en Holanda, en una provincia en el sur de Holanda, que incluye el género neutro en el registro civil, y se llaman los intersexuales. Y se dio a raíz de un caso de un hombre que nace el año 61 como hombre, que también podemos discutir, ¿no es cierto?, qué es ser hombre y que uno lo vea a la luz de la obra. Estamos hablando a propósito del montaje Los Arrepentidos, recién estrenada en el GAM, dirigida por Víctor Carrasco, e interpretado dos hombres suecos que se cambian de género, Rodrigo Pérez y Alfredo Castro, con quien conversamos hoy día en el Gran Teatro del Mundo. Este hombre holandés nace el 61, luego se cambia el 2001 como mujer y ahora arrepentido también, o transitando,
en buen
tránsito, exactamente, ¿verdad? Vuelve a cambiar, pero pide que sea un género neutro y se reconoce como esta intersexualidad. Y la ley holandesa dice que es por el derecho a su autodeterminación personal, al autodominio y a la privacidad. Estaríamos hablando también ahora con toda esta discusión que hay en las universidades, ¿verdad? Que ahora al menos mis hijas están pero muy quisquillosas, uno ya no puede hablar de hombre, mujer, masculinidad, feminismo, lesbianismo, gay, nada, homosexualidad, heterosexualidad, sino que, claro, porque ¿qué es el cuerpo entonces con el cuerpo? Que la obra también lo plantea, ¿verdad? Finalmente, porque la razón de estos dos hombres es muy distinta.
Sí.
De hecho, el otro dice, a mí no me gustaban los hombres, no me cambié por esa razón, que yo quisiera ser mujer.
No.
Y como dices tú, uno creía que iba a sufrir menos, entonces hay una razón práctica de con qué cuerpo quiero aparecer ante la sociedad y jugar un rol en esa sociedad. Y resulta que no, que un cuerpo físico, externo, de una manera u otra, me hace ser igualmente inadaptado a esa sociedad.
Bueno, nosotros en los ensayos invitamos a muchas chicas trans, y las razones son muy diversas. Desde una que coincidió con el personaje que hace Rodrigo Pérez, que su razón para cambiar de sexo dos veces es porque lo que él quiere es estar solo. No quiere pareja, no quiere familia, quiere estar solo. Y tú dices, bueno, es una razón, tengo que escucharla, ¿me entiendes? Que no sea mi razón de vivir, no es problema, es problema mío, digamos, pero alguien que tenga esa necesidad. Y una de las chicas que fue a conversar con nosotros, que fue un ensayo, en la sala de ensayo, y después comentamos que le había parecido, ella tomó unas notas muy, muy, muy matea, pero cuando Rodrigo le dice, ya, pero ¿qué sentiste tú?, se puso a llorar. Se puso a llorar a grito y dijo, la verdad es que yo me sentí muy convocada porque yo quiero estar sola. Yo tengo mi familia, tengo mis perros, tengo mis amigos, voy a hacer un doctorado fuera de Chile y no quiero tener pareja, yo estoy bien como yo estoy. Ella se había operado. Después invitamos otras que habían hecho solamente el proceso hormonal, otra que había hecho solamente el proceso de cambio de sexo legal, digamos, de nombre. Entonces las razones son variadísimas, claro. Y el respeto a esas razones tiene que ser también múltiple. Yo creo que el derecho a elegir es una cosa muy notable.
Claro, así como sexualidad existe. Sí. Estuvimos aquí en marzo con Daniel Tapies, que es un colombiano que tiene un teatro erótico en Medellín. Y él decía, justamente, sexualidades hay como personas,
no,
hay en el mundo, o sea, y no es solamente evidentemente los genitales, la sexualidad. Entonces él explicaba qué ocurría en este teatro, están los podcasts del programa, si alguien quiere volver a oírlo, y cómo es mucho más sutil de lo que uno cree y mucho más variado de lo que estamos acostumbrados a entender, o al menos lo que nos educan, lo que nos enseñan. Y por eso, ¿a dónde crees que vamos a llegar con la ley en Chile? ¿Qué esperanzas tiene esto?
Bueno, donde está la ley ahora es sobre 14 o 16 años, creo que está postulando la ley. Ahora hay casos de niños chiquititos que son para llorar a grito, porque los niños sí que tienen estructura femenina o masculina y ellos lo están pasando muy mal. Y los padres también lo pasan muy mal porque no pueden darle la felicidad a sus hijos. Entonces es un tema delicado. Yo creo, supongo que en Chile, como todas las cosas, vamos a empezar por la cola, o sea, de 18 años para arriba, después van a pasar 4 años, se vuelve a revisar la ley. Como todo lo que se hace en Chile, que se demora muchos años, no tomando en cuenta el sufrimiento de la gente, no es gracioso el tema. No es una gracia cambiarse de sexo, no es una decisión de que, ay, quiero ser mujer o quiero ser hombre. Es súper profundo, es muy profundo.
como muchas leyes que nos ha costado aceptar. Es como cuando creían que porque se aceptaba el divorcio no íbamos todos a ir a divorciar el registro civil o el aborto, toda la mujer íbamos a partir a abortar.
O ya el más simple, grave, los de los hijos iguales ante la ley, que fue hace cuánto, hace 20 años en Chile, los hijos antes eran distintos si eran fuera de matrimonio o en el matrimonio. Imagínate, o sea, un país totalmente atrasado en sus leyes, en sus cosas públicas, porque francamente, como te digo, la obra habla de yo tengo libertad sobre mi cuerpo, yo sé lo que hacer con mi cuerpo, ¿me entiendes? Ahora, evidentemente, donde se confunde la cosa es que efectivamente, como en todas las cosas, puede haber gente que esté un poco con problemas psiquiátricos o problemas emocionales graves, pero sí, claro, eso es un mínimo, entonces no pueden pagar por ese mínimo, ¿me entiendes? Miles de personas que sí sienten que su identidad no es la que están viviendo.
Claro, y ahí viene el drama cuando tú no te identificas con lo que estás sintiendo o cuando la sociedad te impone una manera de salir o de identificarte con lo que a ti no te pasa y no sientes.
Pero insisto que el mundo político, incluso el artístico, está tomando con mucha liviandad lo que se trata. Es como una cosa como de puras ganas, ¿me entiendes? De deseo. Quiero ser mujer, me voy a operar. No, es más profundo que eso. Mucho, mucho más profundo que eso.
Claro, porque si no, sí que la respuesta queda volando, que es lo que ellos dicen. Y si después se le ocurre ser hombre, es como si se le ocurriera.
Bueno,
claro,
es su problema. Si quisiera, exacto. Es su problema. Es su problema.
Puede estar. Que es lo que estábamos también hablando antes de entrar al estudio a propósito de este filósofo Beatriz Preciado, el español que vive en Francia también, dice que el cuerpo es un artefacto transformativo, que es un artefacto transformador, que finalmente no es ahí donde uno debiera centrarse, sino que en lo que ocurre.
Ahora, aclarar simplemente que no es una obligación cambiarse de sexo. Porque en Chile parece como que la ley de aborto están todos obligados a abortar, la ley de género están todos obligados a operarse. No, es una ley para la gente que quiera y sienta efectivamente que desea hacerlo. Pero no sé, yo no estoy obligado a cambiarme, ¿me entiendes?
Claro.
No es una obligación, es una ley de protección y afecto, una protección legal a la gente que lo quiere hacer, que lo necesita hacer.
Alfredo, y andando siempre en la obra de teatro, estamos hablando del montaje Los Arrepentidos, actualmente en cartelera en el GAM, junto a Rodrigo Pérez, que lo hace, está genial, dirigido por Víctor Carrasco. Tú dices a propósito del estilo que es la obra, ¿verdad? Porque tú contaste en qué consistía en este testimonio de los dos suecos que recogió el director Marcus Linden. Gran parte de mi carrera la he hecho sobre la base de testimonios, porque el lugar, por lo tanto, el lugar lo conozco muy bien y naturalmente entro ahí. ¿Cómo es y cómo le explicarías tú a los auditores que no son necesariamente el mundo teatral, se trabaja esta diferencia entre una obra testimonial, como es el caso de Orlando y Micael, y habrías trabajado otro tipo de obra?
Bueno, yo parto diciendo que yo no creo en la ficción de partida. Yo creo que todo autor que escribe un libro, una película o una obra de teatro, el impulso primero es un deseo que él o ella tienen de tratar un tema que él o ella desean profundamente y que tiene que ver, por lo tanto, con la biografía. Entonces, Ibsen escribe Casa de Muñecas no porque se le ocurrió un día para otro, sino que porque un amigo de él tiene una mujer, la cual pide un préstamo para ayudar a su marido, el año 1800 y tanto, y el marido la mete a un psiquiátrico de por vida, porque estaba prohibido a las mujeres participar de la vida civil legal, digamos. Entonces, en fin, todas las obras, Tennessee Williams escribe un tranvía llamado Deseo, o El Zoológico de Cristal, porque su hermana era una chica psicotizada, porque su madre era una mujer completamente con problemas graves mentales, y todas sus obras surgen y nacen de estas desviaciones, de estos problemas, como tú quieras llamarlo. Por lo tanto, parto de la base que para mí, por lo menos con todo respeto porque no pienso así, la ficción no existe. Y yo el año 89 encontré un texto que se llamaba La manzana de Adán, que es un libro de la Paz Errázuriz, la fotógrafa, y de Claudia Donoso, escritora y periodista, que hace una investigación larguísima durante 4 o 5 años en Talca sobre los travestis y su familia, sus amigos, el mundo de los prostíbulos travestis, de la calle travesti, y hacen una exposición de fotos con los testimonios. El libro está a la venta, lo pueden ver, y yo quedé profundamente impactado por ese libro. Y yo dije, no hay nada que iguale a este texto, nada. Nadie que haga ficción puede igualar la calidad la profundidad, la emoción, la política de estos textos. Y yo hice esa obra, la llevé a escena. Y después hice Historia de la Sangre, que fue una investigación larga mía también, sobre los crímenes pasionales, hombres y mujeres que hubieran matado por amor. Y Los Días Tuertos, también sobre cuidadoras del cementerio, el mundo del circo, el espectáculo, también de Claudio Donoso y Paz Errázuri. Entonces yo en ese momento descubrí un poco mi poética. Yo dije, lo que yo hago es una reconstitución de escena. Yo no pongo en escena, yo reconstituyo una escena que ya sucedió en el deseo del escritor, de la escritora, del artista, del creador, de la creadora, y trabajé con testimonios mucho tiempo. Entonces decidí en ese momento que yo, cualquier obra, fuera Hamlet o fuera Rodrigán o fuera quien fuera, yo la iba a tomar como actor desde el punto de vista que eran testimonios. Por lo tanto, yo no me iba a memorizar un texto para encarnar a otra persona. Yo iba a buscar en mí a esa persona y yo iba a metabolizar mi texto. O sea, lo iba a pasar a la sangre mi texto. Como si yo lo hubiera vivido, yo lo hubiera pensado y yo finalmente lo hubiera emitido ese texto como tal. Y yo puedo entender que ser o no ser lo digo yo, no lo dice otra persona. Entonces de ahí yo empecé a crear una especie de poética propia, entre comillas, que es propio, que es impropio, no sé. Pero yo armarme un poco mi metodología, mi política de por qué yo hago teatro, me pareció que el testimonio y la puesta en escena, la reconstitución de escena eran dos buenos.
¿Y eso propio fue a raíz de que surgieron estos trabajos que se fueron de alguna manera sellando en una misma línea? ¿O fue porque claro, te fue quedando corto lo que aprendiste en la escuela? ¿Fue pasando el tiempo?
No, yo creo que uno va descubriendo a la medida que uno va estudiando más. Pero siempre cuando yo era joven me llamaba la atención de cómo los artistas visuales podían explicar sus obras. Y las explicaban a veces, bueno, siempre profundamente, a veces con lenguaje que yo no accedía, pero finalmente yo dije, ¿por qué ninguna persona de teatro es capaz de explicar lo que hace? Y simplemente, monté una obra, sí, porque es la anécdota,
¿cachai,
no? ¿Me
entiendes? ¿Cachai? Claro, y la obra, ¿cachai? Y mucho, ¿cachai? Entre medio,
claro,
que uno dice,
cuentan la anécdota que trata la obra, pero en profundidad, yo cuando hice Historia de la Sangre tuve que investigar el crimen pasional, finalmente con una gran amiga que murió hace muy poco, psicoanalista Francesca Lombardo, que fue una gran ayuda para mí, una maestra. Dijimos, sí, claro, me dijo, lo que tú haces es reconstitución de escena. Tú agarras una escena que sucedió y la vuelves a poner en escena según tu punto de vista. Y lo precioso es que la escena que sucedió realmente no va a calzar nunca con la escena de teatro. Entonces también está la libertad de transitar de una escena real a la ficción o al teatro. Entonces en esta obra, que son testimonios, no queda otra posibilidad que metabolizar el texto, porque esa gente está viva. Orlando y Micael están vivos y viven en Suecia. Y ahora que el autor estuvo en Chile, les va a mostrar los videos que él hizo, ellos van a decir si son ellos o no son ellos. Es al revés, ¿me entiendes?
Ah, perfecto, ya, les vamos a mostrar.
Hay una teoría muy linda de los personajes, en que un autor se pregunta, sí, claro, o sea, Alfredo Castro puede prestar el cuerpo a Hamlet, pero la pregunta es si Hamlet le va a prestar el cuerpo a Alfredo Castro. Y puede que no lo preste, ¿me entiendes? Siendo que una obra de teatro es literatura, está escrita y se llama literatura, pero es teatro para ser pasada al cuerpo. Pero vamos a ver si ese personaje ficcional te presta su cuerpo.
¿Y qué pasa si no te lo presta?
No, te va pésimo.
Sería una mala obra, estoy viendo mala obra.
Quiere decir que es un actor que se...
No te creo como actor, por ejemplo.
Claro, un actor se memorizó un texto. Simplemente lo memorizó, pero no está pasado al organismo, ¿me entiendes?
Y quedó vacío.
Y yo creo que efectivamente cuando yo veo a alguien actuar y me gusta mucho es porque veo a una actriz o un actor pensando en escena, pensando, no memorizando, repitiendo un texto.
No
acordándose,
claro.
Claro, lo veo pensar una idea y otra, y este texto fue súper difícil. Porque tú lo viste, es testimonial, es como bastante, a veces un lenguaje cotidiano,
claro,
común, coloquial,
están ahí, están nerviosos,
de todo el día, pero se nos olvidaba mucho el texto. Con Rodrigo teníamos problemas de repente, ¿qué viene ahora? Porque el pensamiento nuestro, cotidiano, a veces salta de una cosa a otra. Y teníamos una cuestión muy loca que a mí se me olvidaba. Siempre un paso, Rodrigo me decía, esta es una vuelta carnero, acuérdate. Yo, claro. Decía, llegaba un texto y decía, bueno, hay tantos tipos de mujeres y el amor verdadero todo lo salva. Y me quedaba en blanco total y me decía, vuelta a carnero. Ya, decía, cuéntame, ¿es verdad que nunca has tenido sexo en tu vida? No tenía nada que ver con lo anterior. Y tú te das cuenta que el ser humano piensa así. Saltamos en la intimidad, en una conversación, saltamos de una cosa a otra como si nada. Entonces tú tenías una frase por ahí, yo no soy aristotélico.
Sí, exactamente, para nada, y lo descubrí desde que nací, sigue la frase.
Claro, una vez un psiquiatra me preguntó, yo me he ido mucho al psiquiatra, me encanta, lo paso increíble, y tal vez una razón por la cual uno sabe leer un poco mejor sea el psicoanálisis, tal vez, no sé. Pero me dijo, tú te has preguntado, cuando a ti te pregunta por qué haces este teatro, por qué aquí, por qué allá, y te ponen en cuestión, ¿cuán loco eras tú cuando chico? A ver, me voy a preguntar, me voy a acordar. Y claro, efectivamente, los juegos infantiles, la forma de pensar que yo tenía cuando chico era bastante especial. Ahora, todos los niños son muy especiales. Entonces, cuando tú lo sabes seguir en su extrañeza, en su forma de pensar. Y yo, claro, entiendo que desde muy chico yo pensé el mundo en escenas. Para mí, cada cosa que yo veía era un recuadro que constituía una escena.
Y ya era una escena que no tenía, como dices tú, una presentación, desarrollo, nudo, desenlace.
Y después tocaban el timbre, había otra escena, y después llegué a comer y era otra escena. Yo, en realidad, yo pensaba en manera como de fragmentos. Y ahí, claro, yo descubrí mi forma de pensar es fragmentaria completamente, no es lineal. No es aristotélica, con principio, medio y fin.
¿Y esos montajes eran para pocos? Porque también es otra cosa que tú has dicho, que no montas para así masas. ¿Sí? ¿Era masivo? Tenía
mi familia ahí prendada.
¿Y para quién montas cuando son tus propios montajes?
Para todo el mundo. ¿Qué público estás pensando? Para todo el mundo. Yo no creo en esa versión.
Ya.
No entendí, es bien básico.
No, al revés, podrías estar pensando en alguien así... Que quisieras que entendiera justamente
en alguien,
o en algún público que te desafiara particularmente,
no, yo creo que
justamente
todo...
la señora que va pasando y que quiere
entienda. Yo creo que no nos hagamos los tontos, no somos tontos, digamos. Bueno. Yo creo que todo el mundo entiende todo.
Ya, o sea, no tienes un público particular que quisieras conquistar.
Yo he hecho la prueba, porque a mí me jodieron durante años en la crítica que yo era muy hermético, y dije ya, ok, hagamos el ejercicio. Y yo pregunté muchas veces, no entendí la obra. A ver, bueno, pero ¿qué viste? Vi un señor que se cambió de sexo, que hablaba con otro señor. Ah, o sea, ¿entendiste
claro,
algo?
Entendí,
porque
claro.
No entender nada es porque somos morones o estamos francamente, no sé.
Estamos conversando con Alfredo Castro en el Gran Teatro del Mundo y como verán tenemos mucho más que conversar, así que usted no se vaya porque vamos a unos breves consejos y estamos de vuelta aquí en el Gran Teatro del Mundo con Alfredo Castro en este lunes 28 de mayo.
Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el Magíster en Literatura Comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones interdisciplinarias a la literatura en su relación con las demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovechas de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea, diario.uchile.cl, en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, y también en nuestro Twitter, @ElGranTeatroU. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Adolfo Ibáñez y su Magíster en Historia te invitan a repensar la historia, sus modos de relato, sus relaciones con la memoria y su interpretación a la luz de distintos repertorios documentales. Una oportunidad para analizar el pasado desde perspectivas y categorías propias del debate histórico contemporáneo. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, pensar con libertad, auspicia el Gran Teatro del Mundo. Agradecemos también la presencia de Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes aquí en la radio. Y a la Asociación Chilena de Seguridad, porque suena el despertador, te duchas rápido y te vistes para ir a tomar la micro y no llegar tarde al trabajo otra vez. Zapatos cómodos, olvídalo, antes muerta que sencilla. Hasta que pasas a ser una de las 475 mujeres que en promedio se accidentan a la semana en la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Estamos conversando con Alfredo Castro. Él es, yo delante no lo presenté, pero que creo que es un nombre casi no necesita presentación, actor de la Universidad de Chile, director de teatro, docente. Además, bueno, fundó el grupo de teatro itinerante el año 1, por esto, la memoria que todo el mundo conoce, pero no queremos mencionar porque vamos a llorar. Actor de cine, además, yo creo que el más internacional de los chilenos. Le tenemos tanta pregunta y tantas cosas que queremos conversar con él. También queremos saludar, hoy día está de cumpleaños Rosario Espinosa. Ella es una joven directora de cine. No sé si tú conoces a Alfredo, pero no te vas a dar ni cuenta y te va a estar dirigiendo prontamente porque es muy talentosa. Sí, ojalá, créeme que muy pronto. Tenemos también por ahí, nos soplaron, Alfredo, que te vas pronto, creo que en agosto, a filmar de nuevo a España. Estuviste en enero homenajeado por el Festival Santiago Mil en sus 25 años y tú empezaste, justamente sí. Fue con La Manzana que estabas nombrando en el primer bloque, ¿no?
Claro,
en
con las tres Mapocho, obras. Sí,
con las tres
sí,
obras en la Estación Mapocho, sí, con la trilogía, sí, esa que mencionaste, fantástica ahí. Premios Platino, ahora también recién,
sí, claro,
ganando el premio por Los Perros, por porque los aunque perros. El programa sea de teatros, todo esto es actuación, no podemos dejar de nombrarlo, con la película también venezolana, con la que ha ganado tantos premios, ha sido tan reconocido. Hablemos un poquito de actuación de cine, uh-huh, porque quiero nombrar eso que dijiste antes con respecto a la obra sobre la que estamos hablando y el montaje, que es Los Arrepentidos, del sueco Marcus Linden, dirigida por Víctor Carrasco, junto a Rodrigo Pérez, en el GAM, recién estrenada, así que vaya a verla. Quiero que toquemos dos aspectos de la actuación. Tú dices, con respecto al método de actuación, después de hacer tanto cine, en una entrevista textual, siento que lo he reafirmado, porque estamos tratando el tema desde un lugar de la no actuación y desde la más pura exposición frente al público, uh-huh, y en un tono extremadamente coloquial, haciendo el menor teatro posible. Y eso como actor implica poner en escena lo que he enseñado a mis alumnos siempre, que es más bien metabolizar el rol pasando por la sangre y memorizarlo, que es lo que acabas de decir en el primer bloque. Cuando tú le enseñas eso a tus estudiantes, ¿cuál es el método? Porque uno generalmente en la escuela tiene más bien un método intelectual, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como esto de todo lo que hace el personaje, de dónde viene, a dónde va, el sin mágico, las circunstancias dadas. Y una vez que tú dices esto de que pase por la sangre y metabolizarlo, ¿qué ocurre también con el tema de la concentración del actor, con el training vocal y físico? ¿Ya no son necesarios o siguen siendo igualmente necesarios?
Mira, una especie de conclusión es como cada actor o actriz es una singularidad y único, ¿no? Creo que yo, durante todo el tiempo que he hecho esta carrera, 40 años, he visto gente muy prisionera a los métodos. Entonces yo le tengo terror a la metodología. Yo entiendo que uno debe estudiar el método Stanislavski, el Meisner,
está Arto, muy de moda ahora, claro.
En fin, tiene que es interesante, es lindo, todo lo que hace la Mushkin, el Grotowski, Artaud, Stanislavski, los realistas, sirve mucho, forma muy bien y creo que hay que hacerlo. Pero cuando uno llega al momento de la voz de acción o se abre la cortina, tú estás solo en un mundo que tú tienes que dar a comprender y tienes que encarnar. Y ahí no hay nadie que te ayude. No hay metodología que sirva para eso. Entonces, cuando uno ya es más maduro, más viejo, tiene que confiar en su intuición, en su instinto y en su forma de pensar. Entonces yo no participo en ningún método, yo simplemente lo que... O sea, me parece difícil enseñar a actuar, en primer lugar.
Claro, es que, me parece que... Así, porque si hubiera un estudiante de teatro escuchándote o algún actor, ¿cómo tú le explicas, o ahora que has vuelto a hacer clase, cómo se metaboliza un personaje? Yo misma lo quiero saber.
Bueno, yo creo que simplemente entendiendo qué de mí tiene ese rol y tú dices, todo de mí. Yo soy un transexual, lo soy, sí soy, todas las noches soy un transexual. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que amo un transexual y lo que amo yo? Es el amor, ¿me entiendes? O que me escupan a mí en la calle, o te escupan a ti en la calle, o lo escupan a él en la calle. Perfecto. Y yo diga, yo quiero cambiar mi vida, no quiero que me escupan más en la calle. A mí sí me han escupido en la calle, ¿me entiendes? Metafóricamente, claro. Simbólicamente o realmente. Por lo tanto, yo no necesito la experiencia. Yo les digo a los alumnos, mira, hay escenas que uno son vividas, que tú dices, sí, claro, yo fui maltratado, sé perfectamente que se trata esta escena y la voy a revivir, o escenas que tú deseas que te sucedan, o escenas que tú sueñas también que te sucedan, buenas y malas, sacando toda la parte moral de las palabras buena y mala, porque no existe. ¿No? Entonces, a mí me gusta la experiencia de la vivencia, el vivir en escena, o cuando escribo, escribir, ¿me entiendes? Entonces, no concibo la metodología, me es muy raro decir que hay un cuento muy fantástico de un actor que estudiaba realismo, pero ya hasta el cansancio de todos los objetivos y todo, y tenía una biografía de su personaje y que le había sufrido mucho su personaje porque a los 8 años en el dentista, tú dices, ya, para, demuéstrame ahora ahí que tú lo sabes hacer. Entonces, tú recibes alumnos que son todos hombres y mujeres tremendamente sensibles porque están en el arte, están en el teatro y tienen que instruirse, tienen que estudiar, ver, leer, porque ahora con toda la internet y toda la información que hay, tú no puedes estar tan perdido en la vida, ¿me entiendes? Y los chicos ahora saben lo que es la vida, saben muy bien. Entonces, metabolizar significa básicamente estar ahí, estar presente. Estar presente todas las noches de manera distinta, con un rol que se dice por primera vez en la vida. Entonces,
está pasando ahí.
Está pasando ahí, claro.
Con la alerta del actor.
Claro, porque yo tengo que pensar. Yo para decirle a mi compañero, pero ¿dónde estaba tu cabeza cuando decidiste cambiarte de sexo? Tengo que pensarlo primero yo, no repetirlo de memoria. Entonces, claro, yo entiendo, es un concepto simbólico, metafórico, de metabolizar un texto, pero realmente yo siento que el texto de los arrepentidos está en mi cuerpo.
Lo estás descubriendo ahí cuando ves a tu compañero.
Claro, y ahora tengo primera vez que tengo 2 días de descanso, desde hace 15 días que estamos con la obra todos los días, y tú sabes que tu cuerpo a las 6 de la tarde, a las 7 ya empieza a entrar en un ritmo, en un tiempo, en un nervio, ¿me entiendes?
Ya. Entonces, esto que yo te preguntaba antes del training, ¿es necesario también para metabolizar el personaje?
Sí, ahora llegar yo training en que hago, un training más bien espiritual, ¿no?
Bueno, pero ahí,
y claro, ya suelto mi cuerpo, que tengo que estar sentado 1 hora y cuarto, ¿me entiendes? No es cualquier cosa, pero yo no, claro, hay actores que necesitan training fuerte, correr 4 vueltas a la manzana, saltar, gritar. Bueno, cada uno con lo que le sirve.
Pero digamos, a tren yo le llamo eso, llegar, entrar en la atmósfera, lo que sea, espiritual.
Sí, claro, pero lo que me pasa a mí es que el cuerpo empieza antes que tú a decir tengo que entrar.
Sí.
¿Me entiendes? No es que uno decida, ya, me voy a concentrar. Tu cuerpo empieza a sentir que ya es la hora.
Sí, a mí me pasa eso, claro, que quiero llegar antes, quiero estar ahí, y quiero entrar en un estado.
Y cuando se abre la cortina, el corazón salta 1 millón. Y tú dices, cuando yo busco en la obra, cuando se abre la cortina, buscar el momento, y siempre lo hago a través de un gesto físico, que es estirarme la manga, meterme el dedo en el zapato, el pantalón, para yo sentir que está mi cuerpo ahí, ¿entiendes? Que yo estoy ahí, está mi cuerpo ahí.
Eso es antes de entrar antes en la palabra.
Cuando la luz empieza a prender, yo necesito hacer un gesto físico cualquiera, siempre diferente, para saber que yo estoy ahí. Que yo puedo respirar tranquilo. A mí me costó muchos años entender que un actor podía estornudar, respirar, toser, pensar. todo era una cárcel, ¿me entiendes? Yo dije, por eso hubo un tiempo que yo no actué en teatro.
Ya, hablemos de esa fobia que yo mencioné al principio.
Sí, no me gustaba porque me sentía en una cárcel, yo no sentía ninguna libertad. Yo dije, ¿por qué? No me interesa esto. En cambio, en el cine, yo sentía que me daba la libertad completa del mundo una vez que te dicen acción y lo que viene es tuyo. Puede ser malo, bueno, en fin, como sea, pero es tuyo, es tu cuerpo, es tu voz. No hay que gritar, no hay que hablar fuerte, no hay que gesticular, hay que estar ahí, 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 en un presente, un por presente ese, fantástico.
¿Por esa cosa más íntima que tiene el cine o porque te podías equivocar?
No, porque hay una cámara a 5 centímetros de tu cara, ¿me entiendes? Por un zoom, por tu...
Claro, que te capta el último
yo lo aprendí a los 50 años, ¿me entiendes? Que en cine, o sea, olvídate de actuar. No, claro, no se puede, imposible.
Se lo vendí con Malbrame. Claro. Tesoro, en el teatro se actúa, en el cine se
sí. es. Ahora, en el teatro, ahora, en el tiempo, yo siempre pienso que ahora también el teatro es.
También sí, bueno, cada vez menos. Y volviendo un poco al cine, te quiero hacer dos preguntas. También en otra entrevista tú dices que en Tony Manero, Postmortem y El Club está todo tu corpus ideológico y estético. Uh-huh. Y el de Pablo Larraín también, por lo sí, tanto, claro, sabemos, ¿verdad? Los auditores habrán visto estas películas. Uh-huh. Te quiero preguntar un poco por ese corpus estético justamente e ideológico. Y a propósito de las actuaciones, que has tenido la posibilidad de actuar con gente de otras nacionalidades, ¿qué diferencia ves entre la actuación chilena y la de otras nacionalidades? Si hay diferencias y finalmente haciendo cine...
Solamente en el concepto de que en Chile en las escuelas se enseña a actuar. No digo que esté mal, pero digo que también hay que enseñarle a los chicos el momento de estar presente, metabolizado, con tu cuerpo, tu sangre corriendo y pensamiento. Como te digo, yo no voy a ver a la gente actuar. Yo voy a ver a actores y actrices cómo piensan en escena. ¿Me comprendes?
Sí, perfecto.
Es súper diferente.
Claro,
pero
tú dices aquí la menos actuación posible.
Claro,
menos
suena complicado, pero teatro, ¿sí? Qué sé yo, para el radio escucha que no es de teatro. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, Romeo entra a la tumba, encuentra a Julieta muerta y todo, hace la escena Romeo, ¡Julieta! Claro. Y grita, tú sí. Yo nunca he visto, y he tenido hartas muertes muy cercanas, nunca he visto a alguien gritar. Más bien la muerte pide silencio, introspección,
recogimiento.
Llanto, recogimiento, tristeza y no hablar. Entonces el otro día vi en YouTube un actor frente a cámara con muy pobre todo, no había, y estaba él ensayando ser o no ser de Hamlet. Y yo me quedé maravillado porque se tomaba todo el tiempo del mundo y los ojitos llenos de lágrimas. Yo siempre había visto esa obra, la hemos visto un millón de veces. Siempre es el momento shakespeariano, claro, en que el actor engola su voz, se pone en una pose, cambia las luces. Y este tipo, con una luz de velador, decía ser o no ser. Y se demoraba todo el tiempo. Yo dije, eso es. Porque ese actor no está actuando, está viviendo, está pensando si realmente vale la pena ser o no ser,
que es una posibilidad, claro,
que es una posibilidad también, es una duda maravillosa. Entonces yo le pido a los estudiantes abstenerse de hacer teatro. Cuando tú piensas como actor y alguien te dice un garabato y dices voy a pegarle una cachetada, no lo hagas, no lo hagas. Hay mil posibilidades mejores que una cachetada, hay mil posibilidades mejores que un grito. Ahora, ¿cuáles son esas posibilidades? Tú sabrás, es tu vida, es tu organismo, ¿me entiendes? Callarse, irse, llorar, mirar,
ironía,
estar,
claro,
no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada, como una paradoja, ¿me entiendes?
Ya, y lo del corpus estético e ideológico.
Bueno, eso es de película. Pablo, eso es de Pablo. Pablo filmó Fuga, una revista, una película donde sí actuábamos mucho. Y yo hice un personaje ahí que era muy, muy actuado, que era un homosexual que estaba en el psiquiátrico, ya tenía una cantidad de taras tremendas. Y entonces, y Pablo descubrió en ese momento que la película no funcionó como él pensaba, pero Pablo brillantemente se dio cuenta por qué. Y un día me llamó después de varios meses y me dijo, tengo otra película, es Tony Manero, tengo una fotografía, y quiero hacer una película con esa fotografía. Y está la fotografía de un asesino en serie americano, una fotografía de testimonio también, de verdad era un tipo, un asesino en serie, en un sofá desnudo. Y así empezó Tony Manero. Y ahí empezamos los dos a entender qué significaba vivir yo durante 6 semanas con una cámara a escasos 5 metros de mí, a veces pegada a mi cara. Y yo viví durante 6 semanas con eso, como un ojo, ¿me entiendes? Que te escarbaba, turgueteaba, y fue muy interesante. Y ahí los dos descubrimos en realidad que la actuación era nefasta para lo que estábamos pretendiendo. Entonces llegamos, como dice Cantor, a un grado cero de la actuación. O sea, no hay actuación. Si yo respiro, yo soy el que respiro. Si yo hablo, yo soy el que hablo. No hay un otro, ¿me entiendes? Y yo ahí empecé a concebir un poco, a elaborar en esas 3 películas, El Club también, Tony Manero, Postmortem, que había una forma de hacer el cine ese que era distinta a las otras formas. Y de ahí me llamaron a hacer una película en Venezuela, y el director, un tipo fantástico, esa película ganó Berlín. Venecia, perdón, me dijo, te busqué a ti, porque de todos los actores que yo buscaba, todos actuaban mucho. Y yo comprendí en las películas que vi de Pablo que tú eras un actor que no le gustaba actuar. Y yo necesito para este rol a alguien que no actúe, que se quede callado, que sepa lo que es el silencio y el pensamiento. Hicimos la película y yo trabajé con Lorenzo Vigas de la misma forma que con Pablo. Y después fui a Italia y el director en Italia me dijo también que no quería ninguna actuación, que quería un hombre que estuviera ahí. Entonces dije, bueno, bonito.
Y los perros,
como los perros también pasa por ahí.
Lo que va a hacer España también de alguna manera se repite.
Yo fantástico. Creo que sí, me llaman para estos roles.
Fantástico.
Sí, y me preguntas tú que he visto afuera con actores grandiosos como Grandinetti, como Darín. Ellos no actúan.
Claro. Y Darín tiene mucho lo que tú dices, me interesa pensar en escena, y tiene la capacidad de pensar, y por eso no actúa en otro idioma.
Claro.
Y por eso.
Y nadie te molesta, porque en el cine hay un gran respeto por el actor. También en el teatro, pero cuando un actor se detiene y respira, es porque lo necesita, ¿me entiendes? Entonces un director que diga, a ver, apúrate, di más rápido, eso yo esas direcciones las odio, las detesto. Yo requiero un director que te dé tiempo, ¿me entiendes? Puede que sea vertiginoso, o puede que tenga un tiempo de respiración y pensamiento más largo, un pensamiento humano, ¿me entiendes? Y aquí en la obra Los Arrepentidos es precioso, porque la obra, como trata este tema, con Rodrigo dijimos, sabes que la obra también es trans. La obra empieza desde un silencio tremendo, que tú dices, bueno, empiezas tú, empiezo yo, ¿quién va a hablar? ¿Qué habla tú? Y de repente se va una conversación increíble, y de repente se detiene y paramos, te digo, 30 segundos, con el público que está, pero momia, o sea... No se mueve una mosca, y tú dices, estamos pensando juntos. Okay. Entonces, cuando te preguntan, ¿qué sientes tú con el público? Yo digo, yo siento cuando el público está pensando conmigo, o está llorando conmigo, o se está riendo conmigo. No de mí, no por mí, conmigo.
Sí, a mí me llamaron, es que hay gente que lloraba.
¿Me entiendes? Entonces tú dices, el público también metaboliza la obra. Ah. El público la está pasando a su biografía, a su historia. Hay un público que también es trans, en cualquier sentido de la palabra.
Total, absolutamente.
¿Me entiendes? Entonces,
y que ustedes nos hacen transitar, además.
Claro, entonces tú la obra es una obra 10 que tú transitas desde 2 personas que no se conocen hasta 2 tipos que dicen se irán a volver a ver. O tal vez se enamoraron. O tal vez se encontraron esas 2 soledades
y se van a tomar un
y
café
van a
afuera.
Compartir y van a tomar un café afuera. Algo va a pasar con ellos, ¿me entiendes? Entonces, es
yo lindo esperaba ese... la segundo encuentro, porque de hecho dice primer encuentro de 3. O sea, tú esperas. Estamos conversando con Alfredo Castro, nos quedan pocos minutos sobre el montaje recién estrenado en el GAM, la sala A2, Los Arrepentidos, de Marcus Linden, dirigida por Víctor Carrasco, junto a Rodrigo Pérez. A propósito de esto justamente que tú dices, vertiginoso, tanto en la actuación como en el teatro hoy día, también, Alfredo, tú estás muy en contra de esta producción vertiginosa de obras de teatro que hacen los centros culturales y los mismos productores. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Los Arrepentidos, que pasó tristemente con Tranvía Llamado Deseo en la misma sala, si no me equivoco, si no fue en la del lado. Sí. La sala es llena. De hecho, tuvimos, yo asistí a la misma función, esa que nosotros, que llegó alguien que interrumpió. Oh, en fin, sí, pero bueno, sala llena con esa escenografía impresionante, además que ese container que era genial. Y a uno lo sacan, también nos ha ocurrido, ¿no? Al mes y medio te sacan de la sala porque ya estaba, sí, hace un año y medio atrás programado otra obra y no hay sala. O sea, si Alfredo Castro no tiene dónde reponer su Tranvía Llamado Deseo con ese elenco que tenía, ¿quién? ¿Quién, bueno, viene después? Y no pudiste nunca más
eso
remontar.
Se llama neoliberalismo.
¿Pero hasta qué punto? Porque si estaba la sala
producir,
llena. No, 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 porque
producir,
no, si la sala
producir,
está llena, como neoliberalismo,
importa,
si había demanda, ¿cómo
no importa,
cómo
no importa,
oferta,
no importa, ¿entiendo? Porque te exigen que tú hagas 44 horas al año en vez de tres muy exitosas con llenas de público. No importa, porque lo único, William, que importa es el rendimiento.
Ya, pero tu rendimiento era espectacular.
No, pues el rendimiento, llena, el rendimiento que te pide la gente que te da el dinero, que es el Estado, es que tú hagas 40 obras al año. ¿Me entiendes? Yeah. A mí me lo dijo una universidad una vez. Yo le dije, pero ¿por qué estás sacando las obras llenas,
claro,
de público?
Sala llena, que antes...
Porque a mí la universidad me exige montar 15 obras al año. Yo tengo que rendir a la universidad que yo he montado 16 para que me vaya mejor. Entonces, pero eso es ridículo, es absurdo,
no,
es contra
locura,
cualquier...
Es...
inteligencia, ¿me entiendes?
Con el esfuerzo,
pero,
que hay para,
bueno,
montar una obra y después no seguir.
Sí, pues.
O sea, a mí, Luis Alarcón, en este mismo programa me dijo, yo no hago más teatro por eso, porque a mí, claro, me vino a ofrecer, me dice, van a hacer 16 funciones,
claro,
Luis, genial.
Claro.
Pero ¿cómo 16 funciones? Dijo, que no puedo, claro, creerlo, me ofrecen como gran cosa 16 funciones.
No, aquí vamos nosotros de miércoles a domingo, porque ya se hace teatro como los viernes y los sábados, ¿vale tú?
Eso es lo otro, claro.
Nosotros pedimos de miércoles a domingo, porque queremos que haya mucha gente a verla, y vamos a estar de miércoles a domingo durante hasta el 8 de julio.
Hasta
y ahí,
el 8 de
chao,
julio, miércoles, domingo, sí,
y te puedo asegurar, por cómo va la temporada, que está lleno, lleno, agotado, 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 que vamos a terminar con teatro lleno, pero viene otra obra, entonces no tenemos, sí, dónde irnos. Bueno, yo me voy a filmar afuera, en fin, estaba pronosticado así, pero yo creo que las obras deberían estar o deberían tener
el
efecto lo que se hace en Europa es el repertorio. Tú tienes 5 obras de repertorio. Entonces las vas metiendo cada 3 meses, una temporada, 2 meses, otra temporada, de 10 días, de 15 días, de 1 mes, de 2 meses. Las vas siempre dando. Y tienes a gente trabajando y uno necesita trabajar.
O sea, claro, si pudiéramos, sí, vivir justamente del teatro como antiguamente, ¿verdad? Que había funciones de martes a domingo,
viernes, doble. Y también está la otra cosa, que las compañías jóvenes, los chicos jóvenes, montan 10 obras al año. ¿Me entiendes?
Claro, sí,
también hay una producción que es extrema, que está bien, me parece bien el pulso de los tiempos este. Pero tal vez habría que parar un poco la cosa y decir, a ver, metámonos con 3 obras al año y estudiemos bien y veamos bien. Pero los chicos se van cambiando de obra. Yo he tenido alumnos que están en 3 obras al mismo tiempo. Una los viernes, otra el sábado en la noche, a las 8, la otra el sábado a las 7, la otra el sábado a las 9. ¿Cómo puedes hacer 3 obras? A mí, bueno, es la juventud, pero también hay un problema que tiene que ver con el sistema nuestro, ¿no? De neoliberal, de me interesa que produzcas mucho.
Claro, pero no...
La calidad, ahí vemos, pero prodúceme. Entonces, súper perverso.
Mira, a mí mismo me pasa incluso de repente acá en el programa, no alcanzo a invitarlos a que vengan porque ya pasó la temporada.
Sí, claro.
Entonces, entre que me avisan que estrenaron, que yo la pueda ir a ver, o a veces,
sí,
no la puedo ir a ver, da lo mismo,
sí,
que vengan, pero es que ya se acabó.
Sí.
Entre poder así agendarlo.
Piensa ya, nosotros empezamos con los descuentos ya. Faltan 3 semanas para que terminemos. Tú dices, qué horror.
Es una locura, cuando
una
además
locura.
Es otra cosa que tú decías y que todos sabemos, cuando parte de la difusión, o sea, que puede ir gente,
sí,
parte, pues, el boca a boca, que es lo,
sí,
que más funciona, más,
sí,
allá de una crítica,
sí,
más allá de lo,
sí,
que salga en el diario, que ya cada vez sale menos, ya no tenemos,
sí,
ni cartelera,
nada,
teatral,
no, nada,
salvo la caluguita que se pone.
Sí.
Hemos estado conversando con Alfredo Castro, nos faltó tantas cosas que preguntarte, Alfredo, cómo diriges, dónde, qué aparece ahí en el escenario cuando quieres dirigir. Bueno,
pero
hemos estado conversando,
¿no
es cierto?, con este actor.
Sí.
Estuvo muy buena la conversación, muy nutrida. Y si quiere verlo, entonces, actuar, ya que le perdió esta fobia al escenario, vaya al GAM, sala A2, a ver Los Arrepentidos, de Marcus Linden, dirigido por Víctor Carrasco, junto a Rodrigo Pérez. De miércoles a domingo, ya lo sabe, a las 8:30.
¿Puedo decir algo?
Lo que quieras.
El GAM va a cambiar su sistema de entradas. Entonces, el próximo viernes, miércoles, está complicada la compra, porque cambian en línea, de una empresa a otra, creo que sea. Entonces, como que no va a haber venta en línea. Pero yo les recomiendo, vayan a la sala, está súper de pasada, en el Metro Universidad Católica, y pueden comprar en boletería directamente. Va a ser un día de confusión, pero...
O sea, pues el día que a Río Revuelto ganase pescadores. Claro, yo que soy nula para la cosa de internet, podría vivir ese día justamente va a haber entrada. Y que esté muy bien, muchas gracias, por sintonizarnos como todos los lunes. Que tenga buena semana, buena vuelta a casa. Gracias, Alfredo, que esté muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.